Hola mis amigos, hoy estamos en Hebreos 13. Antes de comenzar, una nota importante. Hay un segmento breve en este contenido que sería clasificado como no apto para menores. No es gráfico, pero los niños deben consultar con sus padres antes de escucharlo. Dicho eso, hemos llegado al final del sermón. Cerramos el capítulo 12 con esta conmovedora conclusión. Puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese llamado a la adoración reverente es la conclusión y aplicación de 12 poderosos capítulos, y también es la base para el capítulo 13. El capítulo final simplemente nos muestra cómo se ve una vida digna de Dios y vivida en adoración. Ahora bien, la adoración a través de la música se llama alabanza, pero hay mucho más en la adoración que solo una canción. Adorar es vivir una vida en respuesta a Dios. La palabra griega, que aquí se traduce como adorar, literalmente significa servir por contrato. Adorar es servir fielmente a Dios por lo que Él ha hecho por ti. Nuestro mundo se sacude, pero Él nos ha dado un reino que no puede ser sacudido. Responde bien, sirviendo bien. Todos hemos sido atendidos alguna vez por alguien de manera tan torpe que nos frustró más de lo que nos ayudó. No le hagas eso a Dios. Sirve con agrado, con reverencia. Eso significa respeto y consideración. Piensa en Él, no en ti. Y con temor reverente. Eso es lo que llamamos temor de Dios. Aquí en el capítulo 13 tenemos 12 exhortaciones construidas sobre 3 exaltaciones, es decir, 12 enseñanzas sobre cómo vivir de manera digna y adorando, construidas sobre 3 declaraciones de quién es Dios y lo que ha hecho. Eso es adoración. La primera exhortación está en el versículo 1. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. La respuesta más pura al amor de Dios por nosotros es amar a los demás. Ama a los demás como si fueran tu familia, de forma incondicional, constante y fiel. Versículo 2. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Mostrar hospitalidad a desconocidos demuestra fe, porque sin saber nada de esa persona, ya estás convencido de que Dios la ama, y por eso tú también la amas. Y recuerda, Jesús toma como personal el trato que damos a los más pequeños. Eso es impresionante. Hoy la hospitalidad luce diferente, pero en esencia se trata de ayudar a los forasteros a sentirse como en casa, que sientan que pertenecen, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, donde sea. Versículo 3. Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. En el primer siglo, seguir a Jesús significaba terminar en prisión para muchos creyentes. Esto sucede, en muchas partes del mundo, aún hoy. No importa cómo llegaron a prisión, el ministerio carcelario es una parte vital del trabajo cristiano. Recuerda, visitar a alguien en la cárcel es, según Jesús, como visitarlo a Él. Él nos rescató de nuestras cadenas. Nosotros también deberíamos rescatar a otros. Hasta aquí tenemos amor, hospitalidad y compasión. Ahora, el versículo 4. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Eso no significa que los casados son más honorables que los solteros, ni que el matrimonio sea fácil. Honrar el matrimonio simplemente significa darle valor. Tu matrimonio y el de otros, estímalos como algo de gran valor. Vale la pena luchar por el matrimonio. Vale la pena sacrificarse por él, porque Dios lo merece. Y honrar el matrimonio también significa mantener el lecho matrimonial puro. No deshonres el matrimonio degradando el sexo, ni contamines el lecho con adulterio, pornografía o cualquier cosa que destruya esa pureza. El sexo no es pecaminoso, es sagrado, es algo apartado. Observa que el hecho matrimonial ya es puro. Una pareja casada es libre de divertirse, pero es necesario mantener puro el lecho, evitando el adulterio, la pornografía y cualquier cosa que contamine esa pureza. Volviendo al versículo 4, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Recuerda, nuestra adoración debe incluir temor santo. Dios sigue siendo juez y el sexo sin moral será juzgado. La quinta exhortación es el contentamiento. Versículo 5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. El contentamiento es el antídoto para la codicia. Si luchas con tu actitud hacia el dinero, deja de enfocarte en lo que te falta y empieza a agradecer por lo que ya tienes. El contentamiento es una expresión de adoración. El amor al dinero es idolatría. Así que elige el contentamiento. ¿Por qué? Porque el versículo 5 nos da la primera exaltación. Nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Toda nuestra adoración, amor, hospitalidad, compasión por los prisioneros, santidad en el matrimonio, contentamiento con el dinero, es una respuesta a la presencia de Dios. Él no te dejará. Nunca serás abandonado. Entonces, respondemos con una declaración valiente de adoración. Versículo 6. El Señor es quien me ayuda. No tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Qué actitud tan fenomenal de valor y resistencia? ¿Qué pueden hacerte los hombres? Bueno, pueden quitarte el dinero, atacar tu matrimonio, encarcelarte. Pero en todo eso, Dios está contigo. Es tu ayuda. Si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Teme a Dios y no tendrás que temer a nada ni nadie más. Versículo 7. Acuérdense de sus dirigentes. Y esto nos lleva a la segunda exaltación en el versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Este recordatorio me hacía falta. Jesús es el mismo. Nuestro mundo cambia constantemente. La vida se complica y sorprende. Las iglesias y movimientos van y vienen. Yo fui salvo hace 25 años en medio de un avivamiento impresionante, pero todo ha cambiado tanto. Miro el mundo y la iglesia hoy, y el cambio es impactante. Pero Jesús sigue siendo el mismo, firme, fiel. Él es mi ancla, mi estabilidad. Y porque Él es constante, la siguiente exhortación es: no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. No te dejes llevar por ideas raras sobre Jesús. No te dejes engañar por lo complejo o lo novedoso. Deja que la Biblia te ancle al verdadero Jesús, el de siempre. Los versículos 9 al 14 contienen la exhortación más larga del capítulo, que gira en torno a una última exaltación: el sacrificio de Jesús. Primero fue su presencia, luego su naturaleza, y ahora su sacrificio. Versículo 12. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Un dato interesante: Jesús no fue crucificado en el templo, sino fuera de las murallas. Igual que los sacrificios del Antiguo Testamento, la sangre se llevaba al lugar santísimo, pero los cuerpos de los animales se quemaban fuera del campamento. Para los cristianos judíos del primer siglo, esta era una imagen poderosa. Seguir a Jesús era quedar fuera, excluidos del templo, rechazados. El predicador les recuerda: eso fue exactamente lo que vivió Jesús. Su sangre entró al lugar santísimo, pero él sufrió fuera del campamento. Versículo 13. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Seguir a Jesús es salir del campamento. Al igual que Abraham, somos llamados a dejar el hogar e ir hacia lo que Dios nos mostrará. Todo lo de esta vida será sacudido. Nuestra ciudad terrenal no durará, pero por fe miramos a la ciudad eterna. Luego vienen cuatro exhortaciones más. Versículo 15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. En otras palabras, reemplaza el ritual con adoración real. Apoya y sométete a los líderes. La unidad da gloria a Dios. Y la última exhortación, oren por nosotros. Y con eso, el predicador cierra su sermón con una hermosa bendición. Versículo 20. El Dios de paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que, por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por siempre, jamás. Amén. Eso es todo. Sermón terminado. Los últimos 4 versículos fueron añadidos después, cuando este sermón fue enviado como carta. Pero quiero que permanezcamos en ese momento con la audiencia original. Mira a tu alrededor. Escucha. El sol ya se ha escondido y hay un silencio profundo en la multitud. Ese momento en que un sermón termina y antes de que alguien hable, intenta grabarlo en tu mente. Captúralo. El sentimiento, la convicción. Y en ese silencio, repasas los momentos clave. Dios ha hablado por medio de su Hijo. Presta atención para no desviarte. Sí, eso es lo que necesito, un ancla. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Sí, corazón blando, escucha. Este mundo es un caos, no vemos su reino, pero sí vemos a Jesús. Fija tus pensamientos en Jesús. Entra en su reposo. Descansa en su obra terminada. Descansa en su promesa, su esperanza. Tenemos esta esperanza como ancla del alma. Entra al verdadero lugar santísimo. Ánclate aquí, acércate a Dios y recuerda las historias. Por fe corrieron su carrera. Ahora es mi turno. ¿Pero cómo? ¿Cómo tener esa fe cuando el mundo se sacude y todo se derrumba? ¿Cómo aferrarme al reino que no puede ser sacudido? Simple, lo sostienes por fe, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Hoy, si escuchas su voz, acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra.